A una, las 12 en Canarias. Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 100 días de guerra son los que se cumplen hoy. 100 días de invasión rusa marcados por los bombardeos, por la destrucción, el éxodo, las muertes y el sufrimiento, en definitiva, de la población civil. Aquello de guerra relámpago que esperaba Moscú no se ha cumplido y la realidad es que más de 3 meses después no se vislumbra un final claro y va camino de convertirse en una guerra de desgaste. Se hablaba de conquistar la capital en 48 horas, pero la inesperada y férrea resistencia del ejército ucraniano y sus civiles armados hicieron variar los planes de Putin. Hoy Kiev está libre de tropas rusas y es una ciudad a donde han vuelto muchísimos ucranianos, se vuelve a trabajar, se abre de nuevo el comercio y se intenta, en definitiva, recuperar poco a poco la normalidad. Ahora mismo la ofensiva se concentra en el este del país, donde las tropas rusas están a punto de hacerse con Lugansk, aunque sus progresos son muy limitados en la región de Donetsk, aún bajo control de Kiev. Es una guerra sin victorias claras, aunque sí es verdad que los rusos prácticamente desde el inicio tomaron la ciudad de Jersón, que Zelensky ha dicho que van a intentar recuperar como sea. De esa ciudad precisamente es Vitali, que con un grupo de voluntarios entregaba alimentos y medicamentos a las familias que lo necesitaban, pero nos cuenta que la situación ahora mismo es muy complicada.
Necesitamos comprar alimentos, todos los accesos de ciudad están cerrados. Es imposible traer alimentos desde fuera. Nuestro garaje está vacío por completo. Es muy urgente. Muchas familias y los niños están pasando necesidades, están pasando hambre. Ya solo quedamos nosotros como grupo de ayuda. Los demás están o detenidos o se fueron.
Se cree que unos 10 millones de ucranianos dependen en este momento de las ayudas para alimentación. La ONU ya alertó de que muchos civiles, podían morir de hambre por el asedio al que fue sometido la ciudad de Mariupol, símbolo sin duda de resistencia de esta guerra, pero que finalmente, tras el episodio de la acería de Azovstal, pues también ha caído en manos rusas. Una guerra que ha provocado que 7 millones de personas salieran del país, según los últimos datos de ACNUR, aunque cerca de 2 millones ya habrían regresado a sus casas o a lo que queda de ellas. Y una guerra que está provocando también, debido a las sanciones a Moscú, que los precios de la energía, de los combustibles y de los alimentos se hayan disparado y que haya también toneladas de grano atrapadas en los puertos del Mar Negro. Y hay quien alerta de que precisamente este bloqueo, junto con las condiciones meteorológicas extremas debido al cambio climático y la crisis económica de la pandemia, puede generar una crisis alimentaria mundial. Pues se cumplen 100 días de una guerra que no tiene plazos, con tantísimas repercusiones además en todo el mundo, que ha puesto patas arriba el tablero del orden mundial y que lo único bueno que ha conseguido es el despertar de Occidente, que Estados Unidos rompiera su unilateralismo y que, en contra de lo esperado, la Unión Europea respondiera de manera conjunta y contundente. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas en este viernes. Que noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Mira, Pilar, y una de ellas, una noticia positiva, ya es oficial, habrá gigafactoría de baterías de litio en la localidad de La Marmoral de La Mata. Creará unos 3.000 empleos de forma directa a partir del 2025 en esta zona del norte de Cáceres. Y continúa el culebrón del actor Luis Lorenzo, pero culebrón además en la vida real, ¿eh? Está acusado junto a su mujer de matar a su tía política, a la que supuestamente envenenaron. El juez acordó la puesta en libertad de Lorenzo y su pareja, aunque tienen prohibido salir del país. Ahora la familia política del actor ha recurrido esta decisión judicial al considerar que es nula, porque la comparecencia de los investigados, en esa comparecencia no estuvo presente la acusación particular. Y más de 144.000 extranjeros han obtenido la nacionalidad española en 2021. Es un 14% más que en el año anterior, en 2020. Los que destacan por encima de todos son los marroquíes, que suman 42.000, seguidos de colombianos y ecuatorianos. La mayoría obtuvo esa nacionalidad por residir en España durante al menos 10 años. Algo importante en las horas que estamos y sobre todo en el día. El primer fin de semana de junio se estrena algo inestable. Se acerca una borrasca que va a dejar fuertes tormentas en algunos puntos de España, especialmente en el norte y sobre todo en Galicia y en Asturias. En otras zonas, sin embargo, los termómetros no van a bajar de los 30, como por ejemplo en las islas, en gran parte de Andalucía, Extremadura y en el litoral mediterráneo. Y el informe anual de libertad religiosa en el mundo que publica el gobierno de los Estados Unidos denuncia persecuciones contra minorías religiosas en países como China, Afganistán y Birmania, así como el uso de leyes contra la blasfemia y la apostasía en otros muchos países. Señala que el gobierno chino hostiga a las religiones que están fuera de la doctrina del Partido Comunista e incluso se han destruido lugares de culto budistas, tibetanos, cristianos, islámicos y taoístas, y como ejemplo, más de 1 millón de personas han sido detenidas en campos de internamiento en la provincia de Xinjiang.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a estar todos pendientes de un hombre, de Rafa Nadal, de
Porque
nuevo.
Porque en el día en el que cumple 36 años, Rafa Nadal va a buscar meterse en otra final de Roland Garros. París, Ángel García.
Esta Félix Atrier en la que me encuentro, en menos de 2 horas va a saltar don Rafael Nadal Parera en busca de una nueva hazaña. Busca nada menos que su 14ª final de Roland Garros. 14ª. Y busca ganar esa 14ª Copa de los Mosqueteros. Ha entrenado, todo perfecto, soltando el brazo, muy bien. Ahora ya ha comido y está, como siempre, jugando al parchís con todo su equipo, relajándose antes de ponerse en modo competición. Están preparando la pista, la están regando y no sé si va a hacer falta, porque miro al cielo, veo muchas nubes, no se ve por ningún lado el sol, a saber si nos va a llover y van a tener que cerrar el techo de esta Félix Atrier. El rival Alexander Zverev, número 3 del mundo, han jugado en 9 ocasiones, en 6 ganó Nadal.
El partido es a las 3:45, lo va a contar Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. El vicepresidente del Barcelona, Eduard Romeu, ha confirmado en RACU que renuncian al fondo CVC y que estudian rebajas de sueldo en la plantilla. Hay también comunicado del Real Madrid reclamando explicaciones por los incidentes en la final de la Liga de Campeones. La selección de fútbol se está entrenando después de empatar anoche a 1 con Portugal en la Liga de Naciones. El domingo toca la República Checa en Praga y hoy juegan selecciones como Francia, Bélgica o Croacia. Y además, en las semifinales de la ACB, el Real Madrid toma ventaja de 1-0 ante Baskonia y esta noche a las 9 comienza la otra semifinal entre Barcelona y Juventud.
Gracias, Muni. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Don Benito y Villanueva de la Serena, los dos municipios extremeños que se dieron el sí quiero el pasado mes de febrero para fusionarse, pues se dan ahora un tiempo para decidir el nombre de la ciudad resultante precisamente de esa unión. Había dos propuestas. Por un lado, Concordia del Guadiana, y el otro nombre propuesto es Mestas del Guadiana. Dos nombres que no han gustado absolutamente nada a los vecinos de las dos localidades. De hecho, un centenar de ellos se concentraron frente a las puertas del Ayuntamiento de Don Benito para demostrar su descontento entre caceroladas y gritos. Se montó un follón tremendo, los alcaldes de los dos ayuntamientos, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, y también los miembros del comité de expertos tuvieron, de hecho, que ser escoltados por la policía. Bueno, tras esto, los dos ediles han tomado la decisión de despedir a los 14 expertos del comité, que fueron los encargados de proponer los nombres, teniendo en cuenta, eso sí, una serie de requisitos que les marcaron. Miguel Ángel Gallardo es el alcalde de Villanueva de la Serena.
Y es que ni en Don Benito ni en Villanueva de la Serena se han entendido esos nombres. Por eso las juntas de portavoces, de forma conjunta, hemos entendido que no pueden seguir adelante. Por eso se lo hemos explicado a la propia comisión.
Pues el comité de expertos se ha quedado en el centro de la polémica. Un comité presidido por Julio Carmona, con el que vamos a hablar a continuación. Julio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿qué explicación os han dado los alcaldes para justificar vuestro cese?
Bueno, cese, no sé si denominarlo así, porque lo cierto es que, hemos terminado nuestro trabajo y una vez que hemos terminado el trabajo, pues lógicamente ya no tenemos ningún objetivo que cumplir, por lo tanto, pues quedamos disueltos en ese sentido. Pero lo que nos han dicho los dos alcaldes, y tenemos que agradecerles además que nos lo hicieron saber previo a la comunicación pública, es que ellos habían escuchado por distintos medios la voz de la ciudadanía y entendían que no eran bien acogidos las propuestas que habíamos presentado y empezaban un nuevo proceso e intentarían encontrar pues ese nombre, esa denominación que sea mejor recibido por la ciudadanía.
Es decir, Julio, se vuelve a la casilla de salida, se vuelve a elegir, me imagino que a otro comité de expertos para que proponga otros nombres.
Pues la verdad es que eso ya se me escapa porque es son las corporaciones municipales, pero en principio parece ser que iban a reunirse, nada nos han dicho de un nuevo comité ni nada por el estilo, sino que intentarían buscar otra fórmula para encontrar ese punto de conexión, de unanimidad que había desde el principio en cuanto al proceso de fusión.
Oye, escuchábamos hace un momentito, Julio, al alcalde de Villanueva de la Serena, a Miguel Ángel Gallardo, que decía que no se habían entendido los nombres. ¿Por qué crees que no se han entendido?
Bueno, en primer lugar, yo creo que estaremos de acuerdo todos en que este es un proceso absolutamente novedoso. Es decir, buscar un nombre nuevo a una realidad distinta, porque lógicamente el ayuntamiento o la ciudad que surja, el municipio que surja de ese proceso de fusión es una nueva realidad, pues encontrar una denominación es un proceso novedoso. Por tanto, los nombres que hemos propuesto, y tú lo has indicado perfectamente, bajo los condicionantes que nos marcaron los ayuntamientos, que eran que no podíamos utilizar las denominaciones actuales y que luego debían tener una serie de elementos de arraigo con la historia, la economía, la toponimia de la zona. Bueno, con esos condicionantes hemos hecho una serie de propuestas argumentadas que resultan novedosas para la ciudadanía. Lo novedoso siempre es difícil de asimilar, y más aún en un tema tan delicado como son las identidades, que es una cuestión muy emocional. Pues posiblemente, a lo mejor, con el paso del tiempo, se hubiesen hecho más comprensibles, pero en todo caso eso lo desconocemos, y la realidad es la que habéis comentado, ¿no? No ha gustado en la mayor parte de la ciudadanía, y hay que aceptarlo así, así lo aceptamos además, y bueno, y lo que deseamos es que efectivamente se encuentren esa otra denominación que permita seguir adelante con todo este proceso.
¿Os esperabais, Julio, esta reacción?
Nosotros éramos conscientes de que podía haber diversidad de opiniones. Hombre, una opinión tan mayoritaria en contra no los espera, ¿no? Pero digamos que dentro de las previsiones que la comisión tenía en cuenta, pues estaba efectivamente el que se iban a producir unas reacciones populares, que era difícil el asimilar nombres nuevos por aquello de que no has tenido en ningún momento contacto con ellos, hasta el punto de que los que se barajaban en la calle o en corrillos o en encuestas que se hacían de distinto tipo, pues no contemplaban estos que nosotros hemos propuesto, ¿no? Porque estos están en una línea de mayor indagación desde los aspectos históricos y culturales. Pero en todo caso, vuelvo a repetirte, nosotros aceptamos totalmente, como no puede ser de otra forma, que nosotros somos ciudadanos de Extremadura, de estos municipios, muchos de nosotros, y vivimos aquí, y por tanto aceptamos que la ciudadanía pueda entender que no, que esos nombres no se identifican con ellos, y por tanto pues que iniciemos ese otro nuevo proceso, pues perfectamente.
Bueno, os lo estáis tomando desde luego, Julio, con muchísima deportividad, que es algo que está muy bien. El caso es
Y con humildad, Pilar, que no puede ser de otra forma.
El caso es que habrá un municipio resultante todavía de esa fusión, todavía quedan unos años para que se produzca de manera oficial, pero todavía no tiene nombre, no será ni Concordia del Guadiana ni Mestas del Guadiana. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues eso es lo que no sabemos todavía y que los alcaldes tendrán que decidir en breve. Julio Carmona, comité presidente de ese comité de expertos que había designado estos nombres, pues bueno, que no han convencido a los vecinos de las dos localidades. Gracias por estar con nosotros en Mediodía y por explicarnos todo este asunto.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
No pagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto.
¿Qué ganas teníamos, de que llegase el viernes? Pues nada, que ya lo tenemos aquí, que lo tenemos encima, que estamos a viernes, primer fin de semana, por cierto, del mes de junio. Y son muchos los que seguro en breve van a coger carretera y manta para marcharse a la playa, al campo o donde sea, para desconectar un par de días y, bueno, disfrutar ya del buen tiempo que tenemos. Pues si vas en coche, Ese viaje, que sepas, te va a costar casi el doble que hace justo un año. Sin tener en cuenta la subvención de los 20 céntimos, llenar el depósito de gasolina es hoy un 45% más caro que en junio del año pasado. Un 52% más te cuesta llenar el depósito de diésel comparado con 2021. Pues hoy de nuevo los combustibles han marcado máximos históricos. La gasolina, de media, la tenemos por encima de los 2 euros, que es una auténtica pasada, y el diésel en 1,91. Bueno, pues con estos precios me imagino que a esta hora, a la 1 y 15 minutos de la tarde, en la estación de servicio en la que está nuestra compañera Sofía Buera, pues los conductores estarán repostando. Sofía, me imagino que temblando, ¿no?
Pues te puedes imaginar, Pilar, nos encontramos en el kilómetro 19 de la autovía 3 de Valencia, una de las más transitadas a esta hora de la tarde, porque estamos en viernes, en víspera, Pilar, de fin de semana, y además en el mes de junio. Es una autovía, hay que decirle a los oyentes, que recorre, bueno, pues varias provincias, pero desemboca o termina en la playa, en el Levante, y como te puedes imaginar, hay muchos madrileños que a partir de esta hora se van a desplazar este fin de semana hasta sus segundas residencias en el Levante. Pero lo van a hacer más caro, les va a costar más llenar el depósito, hasta un 30% más que al comienzo de la guerra de Ucrania, y ya no decimos si lo comparamos con lo que sucedía hace justo un año. Aun teniendo en cuenta la subvención, llenar un depósito de gasolina nos va a costar 38 euros más que en junio del año pasado, 45 en el caso del diésel. En esta estación de servicio en la que nos encontramos también hay esos precios que comentabas, por encima de los 2 euros el litro, por supuesto, la gasolina y el gasóleo. La gasolina, por ejemplo, sin plomo, se encuentra en 2,15 euros el litro en estos momentos. Pilar, si te parece, te escucha Javi, uno de los muchos usuarios que a esta hora de la tarde repostan en esta estación de servicio, y lo hemos pillado además de camino a Albacete.
Buenos días.
Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Decía yo que con el susto en el cuerpo, ¿no? Cada vez que vas a echar gasolina, claro.
Pues sí.
Cuéntanos qué carburante has echado y cuánto te has gastado.
Pues he echado gasoil 40 euros.
40 euros, pero con 40 euros, claro, ni medio depósito igual, ¿no?
No, que va, 40 euros, medio depósito justo, cuando antes con 60 se llenaba.
Fíjate la diferencia. Yo no sé, sí. Si, claro, con los precios que tenemos tan elevados ahora mismo, Javi, pues lo que hacemos es ir repostando de poco en poco. Aquello de lleno, por favor, ya ha pasado a la historia.
No, eso se acabó. Ahora se echa lo justo que vas a gastar.
Lo justo, sí, sí, y vamos, apurando lo máximo. Claro. Pues nada, Javi, gracias por atendernos, buen viaje a Albacete.
A vosotros, gracias.
Y esperemos que la cosa mejore y que por lo menos no vaya más, que según está el barril de Brent, pues parece que los carburantes van a seguir subiendo. Sofía, gracias a ti también.
Gracias, Pilar.
Seguimos ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Calor, apatía, aburrimiento. En COPE tenemos el mejor remedio. Ventilador, agua fresquita y tiempo de juego. Este fin de semana en juego el ascenso a primera. Las Palmas Tenerife, Eibar Girona.
¡El zarpazo!
Y el domingo la Liga de Naciones, República Checa, España.
¡Gol, gol de España!
Y el tenis, Garros. Este fin de semana tenemos el plan perfecto.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y una alegría. Desde 38€ la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde la mayoría de las piscinas comunitarias abren este fin de semana y además lo hacen por primera vez desde hace 2 años ya sin ningún tipo de restricción. Mónica Álvarez.
Sí, se calcula, Pilar, que en nuestra región hay cerca de 12.000 piscinas comunitarias y la única obligación este año, Pilar, es la de desinfectar bien todos los elementos, tanto a primera como a última hora del día. Los administradores de fincas precisamente recomiendan extremar las precauciones a las personas más vulnerables. Felicia, por ejemplo, tiene 74 años y hoy mismo tiene pensado darse el primer baño de la temporada.
Soy una persona que siempre he disfrutado mucho de ir a la piscina, de tomar el sol y de bañarme. Con el paso de los años, mucho más. Gracias a Dios tengo una piscina comunitaria y la aprovecho.
Oye, qué gozada, ¿eh? Tener piscina comunitaria, que yo no
suerte,
tengo, no sé tú.
Yo tampoco.
Bueno, enseguida contamos más cosas que te interesan, por supuesto, de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación muy tranquila, por suerte, en todas las carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo en los accesos a la capital madrileña y también la circulación fluida y cómoda en las rondas de circunvalación M40 y M50. Tan solo algo de tráfico lento, algo de complicaciones en el enlace de la M50 con la 6 a la altura de Las Rozas, pero nos llega a 1 kilómetro. Eso sí, les recordamos que está cortada la 3 en el entorno de Arganda del Rey en sentido a Valencia por obras de mantenimiento y mejora de la calzada y se ha habilitado un carril en dirección contraria, lo que genera complicaciones y algunas retenciones en ambos sentidos. En el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar ya Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Pilar? Bueno, pues nos vamos a acercar al Palacio de los Deportes porque está viviendo sus últimas horas de vacunación. Este domingo dejan de vacunar.
¿Ah, sí?
De poner dosis contra el COVID después de casi 14 meses y más de 1.125.000 vacunas puestas. La Comunidad de Madrid a partir del lunes reorganiza un poco los puntos de vacunación masiva. Ya no va tanta gente, ya no hacen falta tantos.
Mira, esta misma semana se ha vacunado un amigo mío allí.
Pues todavía los hay. Y fíjate que te va a contar Belén, que está allí, que los hay que van a ponerse la primera dosis.
La primera.
O sea, fíjate.
Andan
y
un
otros
poco
que quieren
retagados,
ir a por la cuarta. Es decir, aquí no hay término medio en Madrid. Unos que no se han puesto ninguna y otros que quieren llevar 4 en el cuerpo. Yo creo que hay un poquito de término medio. Pero bueno, vamos a contar cómo se reorganiza todo en cuanto a la vacunación del COVID en Madrid. Vamos a estar también ya pendientes y calentando motores de la BAU, que empieza en Madrid el próximo lunes, día 6. 38.200 alumnos madrileños, yo conozco alguna que otra, que ya se están comiendo las uñas. No tienen ya prácticamente uñas de los nervios por esa prueba, por esos exámenes en los que estos alumnos se juegan su futuro universitario, tener la nota suficiente para acceder.
Es que además se lo estamos recordando a los pobres permanentemente, que se están jugando su futuro. Entonces, ¿cómo no van a estar nerviosos los pobrecitos?
Bueno, pero
míos?
También yo les comunico que habitualmente más del 93% de
aprueba,
los alumnos que se presentan aprueban esta selectividad. Otra cosa luego es conseguir
la nota
que quieren. Y además, este año, a pesar de que ya no hay COVID, se mantiene esa posibilidad de que entre las dos opciones puedes elegir de las dos opciones las preguntas que más te sepas o más hayas estudiado o más las puedas llevar bien aprendidas, con lo cual, con calma y con tranquilidad. Y una novedad, que es en la que nos vamos a centrar hoy, el lunes ya estaremos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, los alumnos con dislexia van a tener por fin una prueba específica, ayuda para llevar a cabo esta prueba.
Está
van a tener
bien.
Más hojas, les van a poder leer las preguntas, es decir, ayuda para los disléxicos. Y vamos a recordar a Ignacio Echeverría, ay, el héroe del monopatín. 5 años se cumple el año de su muerte y desde hoy ya se puede iniciar su proceso de canonización. Lo mueve la familia y la iglesia madrileña.
Gracias, Álvaro. Bueno, y si estás pensando en renovar tu cocina, lo que tienes que hacer es pasarte directamente por Cocina Salve. Mónica.
No sé si es tu caso, Pilar, pero tienes que tener en cuenta cómo no a Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida. Por supuesto, después nos los instalan. Y es que tienen de todo, además, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Y ojito, importante, el presupuesto sin compromiso. Puedes llamar al 91 88 43 960. Si lo prefieres, tienen, por supuesto, página web cocinasalve.com. Y si no, físicamente en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, ya lo sabes, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de canal, pensamos en el agua que bebemos, pero nuestra empresa pública de agua también genera energía limpia, revaloriza residuos, depura aguas residuales, produce agua regenerada y, en definitiva, cuida el medio ambiente y a nuestra comunidad. Porque cuidando el agua, cuidamos de todo y de todos. Es un mensaje de Canal de Isabel II.
Hombre, Juan, pensaba que ya no vendrías.
Perdona, Laura, pero tengo una sorpresa para ti.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Me acabo de matricular en Scuni, como tú.
¿En Scuni? ¿Pero tú no querías estudiar educación social?
Claro, es que a partir de ahora, además de magisterio en educación infantil o primaria, también ofrecen educación social y pedagogía.
No me fijé en eso. ¿Sabes que al final yo haré un doble grado?
Gran idea. Y como me dijiste, el precio de la matrícula es muy asequible.
O sea, que no me libro de ti.
Me temo que no. El curso que viene, juntos a Scuni. Scuni, somos educación.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto.
La pandemia ha hecho que durante 2021 se dispare la compra de seguros de vida. Un 39% de las familias españolas ha optado por contratarlos para ganar tranquilidad y seguridad, Mónica.
Y una buena opción, Pilar, para ello es recurrir a Nara Seguros, una compañía aseguradora que ya vamos conociendo aquí, que te hace más cómodo y fácil cualquier trámite.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como decíamos, la pandemia ha disparado la compra de seguros de vida. Es evidente por qué se eleva tanto la intención de compra de estos seguros, ¿no?
Como decíais, así lo han publicado y yo creo que al final la continua incertidumbre, ¿no?, y cambios y amenazas, ¿no?, que escuchamos en las noticias de los dos últimos años, pues hacen que la gente sintamos más necesidad de sentirnos respaldados y sobre todo de dejar esa necesidad de que los que dejamos aquí, ¿no?, la familia que dejamos aquí tenga, les dejemos con un dinero, ¿no?, con un capital por si nos pasa algo.
Uh-huh. Ignacio, ¿qué recomendáis desde Nara Seguros en este sentido?
Pues recomendamos tener algo, aunque sea mínimo. Yo creo que a partir del momento que somos una fuente de ingreso para la familia, pues tener algo que asegure un capital si no estamos.
Pero, ¿a qué te refieres exactamente, Ignacio, con eso de tener algo?
Pues tener algo, nos referimos a que yo creo que no es necesario tener unas pólizas de seguro de vida súper rimbombantes, ¿no?, con un montón de coberturas que al final en vida pues tampoco utilizamos, y sí, partir de lo que cada uno pueda, dejando un capital sin necesidad de pagar por esas, coberturas que al final no se usan, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué ofrecéis en Nara Seguros como especialistas en seguros de salud y vida?
Pues en el sentido que comentaba antes, el poder casi desde 6,65 euros, me parece que es el pico, ya poder dejar un capital de 20.000 euros y de ahí en adelante, lógicamente, complicarlo todo lo que queramos o subir el importe todo lo que queramos, pero ese 6,65 al año.
Al año, ¿eh?
Yo creo que al año, 6,65 al año, esto dependiendo de la edad que tenga cada uno, lógicamente, Es el de este, ¿no? Pero vamos, esto una persona de 30, 32 años ya puede por 6 euros y pico al año dejar 20.000 euros a la familia, ¿no? Al niño que, o a la mujer o a la familia que tenga cada uno.
Uh-huh. Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues como os decimos siempre, lo más fácil buscar en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222, 913-349-222.
Bueno, sencillito. En Google buscamos Nara Seguros o el teléfono 913-349-222. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros, buen fin de semana, un abrazo.
Buen fin de semana. Para ti también, Mónica.
Igualmente, Pilar, nosotros no tenemos piscina comunitaria, no
tendremos que ir a la municipal,
a la,
¿no?,
municipal, la de toda la vida. Y buen fin de semana, Pilar.
Sigues ahora en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues los combustibles siguen marcando máximos históricos en nuestro país. Si vas a coger el coche hoy para irte de fin de semana, que sepas que nunca antes habían estado tan caros. Hoy de media la gasolina está costando por encima de los 2 euros y el diésel está a 1,91. En lo que llevamos de año se han encarecido un 20% todos los combustibles. De hecho, en el caso, por ejemplo, de la gasolina, esta subida de precios se ha comido hasta el 75% ya de la bonificación de los 20 céntimos por litro que se aprobó el pasado 1 de abril. Por eso, llenar el depósito hoy nos va a costar 97 euros en el caso de la gasolina y 91 en el caso del diésel, un 30% más que hace un año. Y quienes más lo sufren son los que necesitan el coche para trabajar. Por ejemplo, Marcos.
Muy caro, está muy caro todo. Pues antes 50 euros y ahora 100 casi. Monto cámaras frigoríficas. Tengo una empresa, una sociedad limitada.
Pues hoy se cumplen además 100 días de guerra en Ucrania. Sobre el terreno las tropas rusas siguen con su intención de dominar el este del país pese a la gran resistencia ucraniana que se están encontrando. Pero más allá de eso, pues no podemos olvidar el drama humanitario que hay después de estos más de 3 meses de guerra en los que 14 millones de ucranianos han tenido que dejar sus casas. 7 millones han tenido que salir del país, se han convertido en refugiados. Otros 7 se han tenido que desplazar por el interior de Ucrania. De hecho, la ciudad de Dnipro acoge a muchísimos de los desplazados internos. Neus Arnal, de Save the Children, nos ha contado en COPE que desde allí, que estos lugares sirven sobre todo para la reunificación familiar.
Vemos tristeza, vemos vidas recogidas en 3 bolsas de plástico.
Y el gobierno pretende regularizar a los inmigrantes sin papeles para que se formen en sectores en los que falta mano de obra. Sería una reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor en octubre de 2021 y que afectaría, según las estimaciones del Ejecutivo, a 500.000 de inmigrantes irregulares que hay en nuestro país. Y en este momento, en la Catedral de San Paul de Londres, tiene lugar el acto más solemne de todo el jubileo de platino del reinado de Isabel II. Es la liturgia de Acción de Gracias que ha comenzado con el repicar de campanas, un acto en el que, por cierto, no estará la reina, que después de los actos de ayer se encuentra indispuesta. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 3 de junio, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Tenemos ese deber de transmitir allí donde la fe se vive con mayor dificultad, donde hay a lo mejor otras prioridades, ¿no? Antes que ir a misa, pues tenemos ese deber de transmitir la palabra, y no solo la palabra, sino también las acciones, ¿no? Que es lo que más manifiesta el amor. Que vean nuestra alegría, que vean que Dios es todo y les puede cambiar la vida.
Es Quique Fernández de Córdoba, tiene 20 años, pertenece a la parroquia Beata María Ana Mogas y se marcha a Panamá, a la diócesis de Colón. Quique va a participar el domingo a mediodía en la misa en la solemnidad de Pentecostés presidida por el cardenal Carlos Osoro en la Catedral de la Almudena, una celebración en la que se va a realizar el envío de 250 jóvenes como él, de 9 instituciones, que van a participar este verano en La Misión, una experiencia de voluntariado misionero. Quique nos contaba en qué va a consistir esa experiencia de misión en las aldeas rurales.
Vamos a unas aldeas en las que conocen a Jesús, conocen a Cristo, pero no tiene especial importancia en su vida, y nosotros queremos demostrarles que sí que la tiene, y ya sea cubriendo todas las necesidades que tengan, desde hacerles compañía, organizar juegos a los niños, darles catequesis, animar las misas, cualquier necesidad que haya ahí. Nosotros vamos a intentar saciarla de la mejor manera que podamos, teniendo en cuenta nuestras capacidades y los dones que nos ha dado Dios, y de esta manera conseguir transmitir un poquito de lo que nosotros hemos vivido.
Son jóvenes en búsqueda de una vida plena, y para eso aprovecharán las vacaciones entregando su tiempo y un poco de su vida a otras personas, y así como los misioneros, entregarse a la misión universal de la Iglesia, a ser, como dice el Papa, esa Iglesia en salida hacia las periferias, dando con su vida testimonio de fe. Manuel Cuervo es el delegado diocesano de Misiones.
Son jóvenes de diferentes edades, de diferentes estudios, que han elegido tener un verano junto a los misioneros para poder compartir con ellos tiempos de oración y, sobre todo, compartir su vida. Es un verano donde nosotros decimos que ellos no son ni voluntarios ni cooperantes, tampoco podríamos decir que son misioneros, ¿no? Los misioneros son los que dejan todo. Pero sí es verdad que son personas que quieren llevar el Evangelio, que quieren conocer cómo trabaja la Iglesia y cómo evangeliza la Iglesia en esos territorios de misión, y que quieren compartir ese verano, su verano, con los misioneros.
Pues ahora, a la 1:36, hablamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este primer viernes de junio. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Tras más de una semana de largas colas para venerar el cuerpo incorrupto de San Isidro y después de su histórica visita a la catedral, la colegiata acogió el pasado domingo la solemne clausura del arca del patrón de Madrid. Fueron las madres clarisas franciscanas descalzas reales las que han restaurado el lienzo que cubre el cuerpo del santo, donado en el año 1846 por la reina María Cristina. Una vez leída el acta, el cardenal Osoro tapó el cuerpo con la sábana que regaló la reina y se puso encima el paño con el escudo de la ciudad de Madrid. Después se lacró el arca para garantizar la autenticidad de la reliquia y se subió al camarín, donde se puede seguir venerando el cuerpo ya cubierto y cerrado para ganar la indulgencia. Alberto Fernández es el delegado para las causas de los santos de la Archidiócesis de Madrid.
Los cristianos veneramos las reliquias de los santos, como ha repetido el cardenal Osoro muchas veces en estos días, no como a un cadáver, no como a un muerto, sino como a testigos de Jesucristo resucitado. Los cuerpos de los santos son prenda de la resurrección de la carne que esperamos, que la fe nos hace esperar.
Durante este año santo, en honor a San Isidro, la colegiata acoge todos los días a mediodía la misa del peregrino. La de este viernes ha estado presidida por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Además, coincidiendo con este año jubilar, la colegiata abre todos los días sus puertas de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y los fines de semana de 8:30 a.m. a 9:00 p.m. de manera ininterrumpida. También en relación con nuestro patrón, esta semana el arzobispo de Madrid recogía de manos del alcalde el premio Iniciativa Cultural concedido al Año Santo de San Isidro en el marco de los vigésimos premios Madrid de Madrid Diario. Nuestro patrón, decía el cardenal Osoro, fue un hombre sencillo que se distinguió porque amaba con el amor de Dios, todo un regalo de Madrid al mundo entero.
Os doy las gracias por esta elección a los periodistas y por lo que supone reconocer que el amor es lo que más necesita esta tierra. Y esto lo hizo Isidro el Labrador.
Y vamos con más asuntos. El Colegio Mayor Universitario Mendel acogía esta semana el tradicional encuentro, misa y cena de fin de curso del arzobispo de Madrid con los profesores universitarios. Una jornada de convivencia en la que participaron docentes de todas las universidades y escuelas universitarias presentes en la diócesis. Andrés Ramos es el director del Secretariado de Pastoral Universitaria.
El señor cardenal agradeció a todos la tarea de construir y promover una cultura distinta, una cultura de la paz y de la fraternidad. Nos pidió elevar la mirada al cielo, levantar los ojos a Dios, porque quien adora a Dios con corazón sincero ama también al prójimo.
Te cuento también que Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española celebraba el martes, festividad litúrgica de la Visitación de la Virgen María a Santa Isabel, la séptima jornada Enjugar las Lágrimas, un día para orar y acompañar a quienes han sufrido un siniestro de tráfico o han perdido a un ser querido. En nuestro caso, la Diócesis de Madrid ha pospuesto esta celebración al jueves con una Eucaristía a las 11 de la mañana en la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora, que emitirá 13. Nos habla de esta celebración el delegado de Pastoral del Tráfico de la Archidiócesis de Madrid, Bienvenido Nieto.
Ahora lo que queremos es estar con esas personas que después del paso del tiempo siguen sufriendo esa ausencia, ese dolor, ese vacío. Y la Iglesia, que es madre, tiene que estar con ellas. Nosotros, desde la Pastoral de la Carretera, nos unimos a esta fiesta que promueve la Conferencia Episcopal en el Día de la Visitación y lo celebraremos, Dios mediante, el próximo día 9 de junio.
Y dos asuntos más. De forma breve, la Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real acogerá el lunes a las 7 de la tarde una Eucaristía presidida por el párroco del templo y vicario episcopal de las 6, Gabriel Benedicto, que será aplicada por los donantes, así como para rezar por el eterno descanso por aquellos que donaron sus órganos. Y el próximo jueves la Iglesia celebra la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. El Monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote se preparará para esta jornada con una conferencia titulada El Sacerdocio de Cristo y la Renovación de la Vida Cristiana a la Luz del Vaticano II, el lunes a mediodía, impartida por el decano de la Facultad de Teología de San Dámaso, Gabriel Ricci. Ya el día de la fiesta, el jueves a mediodía, tendrá lugar en el claustro del monasterio la tradicional Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar con Paula, la madre de Eugenia, una niña con parálisis cerebral fallecida hace unos meses. La niña, la vida de la niña, transformó y llenó de amor la vida de esta familia. Enseguida les hablamos con ella y nos cuentan además la audiencia con el Santo Padre, con el Papa Francisco hace unos días. Te lo contamos ya mismo en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía, el Espejo.
Cope, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El hombre tranquilo de John Ford, con John Wayne y Maureen O'Hara. El viernes por la noche, en 13.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticiparse lo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Si por un segundo vieras cómo te miro, cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 3 de junio. Pues esto que suena es un segundo, el nuevo tema de Hakuna Group Music, de su nuevo disco llamado Caos, que van a presentar en Vistalegre, en el Palacio de Vistalegre, el próximo 17 de septiembre. Bueno, en esta canción intentan poner melodía a ese deseo incesable que tiene Dios por cada uno de nosotros. Y con esta música precisamente me vas a permitir que te presente a una familia feligresa de la parroquia Nuestra Señora de la Visitación.
Pedimos a mi hermano en el cielo que se pase 5 meses.
Que Dios los bendiga. Que sigan rezando por
ellos. Eso siempre.
A favor, no en contra.
Que me ha dado su bolo.
Nosotras también le hemos dado el libro de Eugenia
con una dedicatoria y con dos estampitas.
Antes, cuando viajábamos, pues nos daba la alegría poder viajar, pero la pena de dejarla en casa, porque no podías hacer muchas cosas con ella. Pero ahora tienes la sensación que vayas donde vayas, siempre va contigo. Ha sido un viaje muy especial.
Que aguante más con tenerme aquí detrás.
Escuchabas a la familia formada por Paula Jiménez y Nacho Gross y sus seis hijas, que recientemente, el pasado 25 de mayo, participaban en la audiencia con el Papa Francisco. Una de ellas, Eugenia, de 9 años, no estuvo físicamente en ese encuentro con el Santo Padre porque falleció hace 5 meses, pero precisamente es ella la que, dicen, ha convertido a esta familia en una familia mucho mejor. Eugenia nació con parálisis cerebral. A partir de entonces comenzó para estos padres una aventura de proezas, pero sobre todo de mucho amor. En España, uno de cada 500 niños nacen con parálisis cerebral. Bueno, pues esta familia, para luchar por esta causa, además creó la asociación Run for Smiles para ayudar a otros niños como Eugenia. Me vas a permitir que salude ya a la madre, a Paula Jiménez. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias.
Déjame lo primero que hablemos de la historia de Eugenia, ¿no? Que nació con esa enfermedad debido a que tú contrajiste un virus al principio del embarazo. Era vuestra tercera hija, si no me equivoco. Me imagino que superado el shock inicial, Paula, tu oración y la de otra mucha gente consiguió. ¿Cómo afrontasteis todo esto, ¿no? ¿Cómo vivisteis esos 9 años con Eugenia?
Pues sí, han sido 9 años que, como dices, gracias a la oración de tantas personas y también a nuestra oración, pues lo hemos vivido dentro de toda la dureza que ha sido, porque ha sido una enfermedad muy difícil. La hemos vivido como con mucha paz, ¿no? Y con mucha unión en la familia y siempre sacando las cosas buenas de todo lo que pasaba, celebrando los pequeños triunfos que tenía. Entonces todo eso pues nos ha ayudado mucho tanto a mi familia, a mis otras 5 hijas, a mi marido por supuesto y al resto de gente pues que nos ha ido acompañando en este camino.
Medicalizasteis su habitación para atenderla en casa. Desde el punto de vista clínico, creo que os decían que vuestra hija no iba a poder escuchar ni ver, y sin embargo esto fue muy diferente, porque Eugenia, y hemos visto algunos vídeos, se daba cuenta de todo el amor que había a su alrededor.
Sí, nosotros decimos que claro, que como todos somos cuerpo y alma, es verdad que el cuerpo a lo mejor no respondía mucho, pero es que ella sí sentía tanto amor, todas las alegrías que teníamos alrededor, todo ella lo sentía. Y aunque nos decían que no veía, nosotros veíamos que cuando nos movíamos de lado a otro ella nos seguía y decíamos, algo tiene que notar. Entonces, bueno, es verdad que teníamos la habitación medicalizada y eso fue para nosotros un descanso tremendo, porque así no teníamos que salir corriendo al hospital tantísimas veces cuando ya se ponía mala. Claro. Se la atendíamos nosotros en casa con la ayuda de cuidados paliativos.
Hablaba de ese crecimiento como familia. Me imagino que para las mayores de forma muy especial, porque lo conservan más en el recuerdo, también para las otras pequeñas, pero para todos vosotros, la vida de Eugenia ha sido un auténtico regalo, ¿no? Que además, yo decía, os ha servido, si cabe, para poner al Señor más en el centro de vuestra vida.
Totalmente. Yo de verdad digo, no cambiaría nada de lo que hemos vivido. Porque es verdad que cuando estás sufriendo, pero sufres con el Señor, es que la vida se ve de otra manera. Es un regalo, porque tienes todo el rato puesta la vista en el cielo y te das cuenta y valoras un montonazo de cosas que a lo mejor otras personas pues no lo valoran. Y agradeces un montón de cosas que otras personas pues a lo mejor no tienen la oportunidad de agradecer. Entonces, pues es una maravilla, la verdad. La echamos muchísimo de menos y eso que hemos sufrido mucho, pero es que aún así digo, yo podría haber vivido toda mi vida con ese sufrimiento, ¿sabes?
Me refería también antes a esa asociación que creasteis, Run for Smiles, sí. que creo que tu marido es un día quien agobiado, ¿no?, por aquellas situaciones, salió a hacer deporte y vio un poquito pues que todos esos kilómetros que se hicieran podían ir destinados también a la lucha por los niños, ¿no?, como Eugenia, que padecían esta enfermedad.
Sí, eso fue muy bonito porque él empezó corriendo carrera, también era un poco para él desahogarse de todo el sufrimiento que llevaba y que en un principio pues que no sabía encajarlo. Entonces a él le sirvió mucho y luego también cuando vio que tuvo tanta aceptación, que tantos amigos le apoyaban y tal, dijo, esto no lo podemos quedar para nosotros, porque empezamos a recaudar un montón de fondos y dijo, Nachi, si montamos una asociación, y a raíz de eso surgió la asociación y otra de las cosas buenísimas que ha traído la vida de Eugenia, porque a día de hoy seguimos pues dejando a estas familias que están con nosotros.
Hemos escuchado al comienzo de esta entrevista ese encuentro con el Papa Francisco, todo ello porque las Mellis, Covadonga y Paula, acababan de hacer la primera comunión y vosotros escribisteis para que tuvieran un regalo inolvidable, ¿no? Y yo creo que así con la intercesión, seguro que de Eugenia, no solo estar allí, sino también tener la oportunidad de saludar al Papa. ¿Cómo fue ese momento, Paula? Pasado ya algo más de una semana, ¿qué lectura haces de todo ello?
Pues mira, fue pues eso, un regalo realmente del cielo y de Eugenia, porque es que no nos podíamos imaginar ni estar tan cerca del Papa, ni poder haber hablado con él y haberle tocado, que es que yo, bueno, pues eso, le di un beso, una de las medias le decía, por favor, tócame la mano, tócame el rosario, o sea, que fue una ilusión tremenda, y luego también sentir, pues eso, la unión de todos los cristianos con el Papa, sentir la Iglesia, cómo el Papa se le nota en su cara que nos lleva a todos, que nos quiere a todos, que es un buen pastor. Entonces todo nos ha sido muy bonito, ¿no? Y es verdad que nosotros, que yo iba con la idea de pedirle al Papa un montón de cosas y de oraciones por muchísima gente, pero me salió al revés. Digo, tenemos que rezar más por él y quererle más y estar unidos, porque de verdad que se veía, pues eso, un padre bueno que cuida de todos, ¿no?
Qué bueno, pues la vida de la pequeña Eugenia Gross Jiménez, un auténtico regalo para esta familia colmada de amor, un ángel que además ahora estamos seguros, pues cuida también, os guía desde el cielo. Paula Jiménez, te agradecemos muchísimo el haberle puesto en nombre de tu familia voz a este precioso testimonio en este espejo y tener en el recuerdo a Eugenia. Un abrazo muy grande,
muchísimas
de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo también.
Pues así llegamos a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este primer viernes de junio.
Como muchísimos movimientos, vamos a ir a mostrar qué hacemos, cómo lo hacemos y que la gente nos conozca, porque hay muchas organizaciones y movimientos preciosos que, bueno, a lo mejor podemos conocer allí. Y todos lo vamos a poner a cualquiera que venga a preguntar. Para que este encuentro nos enseñe, nos haga compartir y nos dé a conocer y nos dé la capacidad de hacer iglesia.
Escuchabas a Nieves Barrera, es miembro de Ayuda a la Iglesia Necesitada y del equipo del Secretariado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, hablando de las actividades previstas mañana con motivo del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar en la víspera de la solemnidad de Pentecostés, este año con el lema Sigamos construyendo juntos, el Espíritu Santo nos necesita. Habrá un amplio programa de actividades de 11 de la mañana a 7 de la tarde en el exterior del templo, luego después la Eucaristía, la Vigilia de Pentecostés, presidida por el Cardenal Carlos Osoro. Y para hablar de todo ello, pues saludamos a la directora del Secretariado de Apostolado Seglar de nuestra archidiócesis, Susana Regui. Hola, Susana, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. Un día en el que ponemos el foco en esa misión esencial del laicado, ¿no? En la corresponsabilidad eclesial, en la misión evangelizadora, y que lógicamente este año, Susana, pues como no podía ser de otra forma, nos hace mirar al sínodo convocado por el Papa, ¿no?
Claro, ese lema de sigamos construyendo juntos. Precisamente sigamos construyendo, ahora se ha terminado la fase diocesana del sínodo, pero todavía tenemos mucho que hacer, todavía tenemos mucho que construir y todos unidos seguir este camino sinodal que el Papa nos propone, que por supuesto que está claramente marcado por el sínodo.
Dicen los obispos en su mensaje que una iglesia sinodal es aquella en la que la iglesia reconozca a los laicos y los laicos se reconozcan en la iglesia, ¿no? Evitando caer en el clericalismo. Además, que este proceso sinodal nos debe llevar a vivir más intensamente, ¿no? La comunión, a promover espacios en los que todos nos sintamos protagonistas, ¿no? De esa vocación misionera. Para ello es fundamental que se favorezca ese diálogo profundo, ¿no? Y la escucha mutua. Esto lo hemos estado haciendo precisamente en estos meses, Susana, ¿verdad? Durante el sínodo.
Sí, y lo hemos trabajado mucho, los movimientos han participado muy activamente en la consulta sinodal y yo creo que sí que se ha creado un espíritu de corresponsabilidad y de unidad. Es decir, cada uno tenemos nuestro carisma, pero unidos podemos construir esa iglesia que Dios quiere regalarle al hombre actual, ¿no? Y es un camino hermoso. La verdad es que lo hemos disfrutado, lo hemos compartido en distintas reuniones y es lo que realmente queremos celebrar mañana.
Ha sido un perfecto entrenamiento, decimos, este primer año. Estas tareas van más allá, claro, de las buenas intenciones. Hay que ponerlas en práctica y tú hablabas precisamente pues de llevarlo a cabo de forma conjunta. Eso es lo que se va a hacer mañana, pues como pueblo de Dios en salida. Cuéntanos un poquito las actividades que hay previstas a partir de las 11 de la mañana en el exterior de la catedral.
A las 11 de la mañana. Pues mira, en primer lugar va a haber distintos stands donde distintos movimientos van a mostrar su carisma, su realidad. es decir, quiénes son, qué es, cuáles son sus fines. Al mismo tiempo, a partir de las 12:30 de la mañana, va a haber una adoración permanente con distintos turnos que también tendrán los movimientos. Y a lo largo de ese día, pues vamos a tener talleres, va a haber un taller de alabanza, va a haber un taller también que hace encuentro matrimonial. Y bueno, tenemos también alguna dinámica, cómo podemos compartir entre nosotros para que nos vayamos a ver. En el fondo se trata de tener un día de fiesta, de celebración y también de manifestación de que el pueblo de Madrid vea lo que es la realidad del apostolado seglar. Tenemos que tener un momento, es alegría, es fiesta, es compartir y es conocernos mejor, darnos a conocer.
Hablamos de que es un perfecto entrenamiento el del sínodo, porque se tratan de recoger todas esas sensibilidades, ¿no?, a las que ahora de alguna forma vamos a ir viendo también cómo poner en práctica. También mañana se va a dar una muestra y una representación de todo ello, ¿no?
Sí, y luego al final clausuraremos el día con la vigilia de Pentecostés, que es el momento más importante de esa jornada, donde somos todos conscientes de, como dice nuestro lema, necesitamos, el Espíritu Santo nos necesita para que sigamos todos, nos pongamos en sus manos para construir y anunciar el Evangelio, y también nosotros sobre todo le necesitamos a él. Entonces va ese encuentro de comunión de renovar Pentecostés para que todos luego salgamos a manifestar, bueno, pues el reino de Dios, cada uno desde su carisma, desde su realidad, pero todos juntos. Y eso lo hemos entrenado en el sínodo, efectivamente. Eso es
claro.
Un entrenamiento.
El sueño de esta iglesia sinodal, ¿no?, se traduce, pues hablaba antes yo de esa iglesia en salida, del acompañamiento, de la fraternidad. Es una iglesia que busca el crear puentes de diálogo, ¿no?, de encuentro con los que son, los que también piensan diferente a nosotros. Y todo esto, además, Susana, en un momento complicado, ¿no?, frente a una cultura del enfrentamiento y también del descarte. Hay todo un reto el que tenemos por delante, ¿eh?
Es un reto muy importante y nos cuesta escuchar. No, es decir, nosotros en algunas reuniones que hemos tenido con todos los movimientos en la diócesis nos hemos dado cuenta, ¿no? Nos cuesta escuchar. Nos cuesta escucharnos entre nosotros muchas veces, y no te digo nada, escuchar al que piensa absolutamente diferente. Pero en esa escucha también está la voz de Dios, ¿no? Está lo que Dios quiere decirnos. Entonces es un ejercicio hermoso que tenemos que aprender. Tenemos que aprender, y que yo creo que eso nos va a transformar y a convertir. ¿Sí? Porque también hay... uno hace un examen de conciencia, ¿no? Estoy escuchando y a lo mejor voy a oír algo que no quiero oír, pero que necesito cambiar. Pues yo creo que eso es muy importante y muy bueno, porque es lo que tú dices, nos hace que tengamos puentes para acercarnos al otro, pero también para que el otro se acerque a nosotros. Eso es muy importante.
Nos cuesta escucharnos. En 30 segundos te pregunto, además de escucharnos, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, también se trata de tomar la iniciativa, porque yo creo que a veces hemos ido un poco a remolque, ¿no?
Sí, yo creo que el laico tiene que sentirse, que yo creo que ahora mismo hay muchísimo, eso es, hemos hecho muchos avances, y yo creo que es que somos adultos, mayores de edad. Uh-huh. Esto es cosa de todos, no podemos estar esperando a que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que también ser constructores de iglesia, constructores de historia, junto con los pastores, junto con los sacerdotes, con los religiosos, pero todos juntos, no somos de segunda categoría. Somos de la misma categoría que todos los demás.
Pues ojalá que este Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, a la luz del proceso sinodal, pues sirva de estímulo para abrirnos a esa novedad del Espíritu Santo que nos llama a la comunión, a la participación y a la misión, como dice precisamente el lema del sínodo. Recordamos todos esos actos mañana a partir de las 11 de la mañana y luego después pues la clausura con esa vigilia que presidirá el arzobispo de Madrid. Susana Regui, gracias como siempre por acompañarnos.
Muchísimas
feliz día de Pentecostés. Un abrazo
y
muy fuerte.
Mañana todo el que pueda que vaya.
Pues todos convocados. Gracias. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y, claro, toda la información de este viernes, de este 3 de junio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año la Romería del Rocío vuelve a reunir a más de 1 millón de personas llegadas de toda España y Europa. La Hermandad Matriz de Almonte, la organizadora de la peregrinación, ya está en la aldea desde ayer por la noche. Allí esperan a 125 hermandades filiales, como la de Luis, que partió el miércoles del barrio sevillano de Triana.
Esta mañana hemos empezado bien tempranito con la misa de Romero y ahora estamos en una paradita tomando un refresquito para continuar el camino. Esperamos llegar en breve a Villamanrique y ya falta menos para la aldea.
Pues esta hermandad llegará mañana sábado a la aldea, hará su presentación en la puerta de la ermita y el domingo participará en la misa de romeros junto al resto de hermandades. Esta noche Irene Pozo te cuenta más sobre la Romería del Rocío en la linterna de la iglesia desde las 10:30 en COPE. Y la madrugada del domingo al lunes puedes vivir la cobertura especial del Salto de la Reja en la noche de Adolfo Arjona. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.